La economía es complicada.
Tantos expertos.
Tantas opiniones.
Para entenderla no hace falta más ruido.
Hace falta un animal. Cociente Animal.
Con el economista Germán de Agosto.
La verdad, la situación en Brasil, por suerte, no es tan violenta como en Medio Oriente, pero es una situación caótica desde el punto de vista político y bastante difícil de entender, no solo por lo que es la red extendidísima de corrupción que alcanza a casi todos los partidos políticos y, en este caso, según las últimas denuncias, al propio presidente actual de Brasil, Michel Temer, que dijo que no va a renunciar, se aferra al cargo, dijo, si quieren, derríbenme. Mm. Y lo que pasó el día que se conoció la noticia de que los operadores de carnes más importantes de Brasil le habrían pagado coimas para aguantar la información que tenía
Cuna.
El Real ese día devaluó un 8,5%. ¿No? La moneda, el peso argentino, devaluó un, si no me equivoco, 2,6%.
Sí.
Y el peso uruguayo apenas un 1%. ¿No? Y ahí dijo, bueno, alertas, ¿no? Porque inclusive esta semana se conoció la noticia de el temor del equipo del Ministerio de Economía de que la situación en Brasil ponga en riesgo o afecte hasta la rendición de cuenta de Uruguay.
Buena jugada.
Sí. Oportuna. Se pensaron que las cosas venían bien.
No, che, tenemos que cortar por acá porque...
Se cayó la presidenta del FMI, se tropezó el otro día en los pasillos.
Esto va a afectar la rendición de cuentas. Sí.
Bueno, el declarante.
Tenemos para eso tenemos a Germán, ¿no? Que también conoce al brasilero a pie y sus intenciones para con el mercado. Pero no, a ver, estaba... Esta realidad es decir, bueno, ¿qué pasa si entramos, vamos a llamarle, en un espiral depreciatorio, ¿no? Donde las monedas de Brasil, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, se empieza a depreciar bastante más fuerte y más rápido de lo que hace la moneda uruguaya. Bueno, de vuelta vamos a tener problemas de competitividad, de vuelta nos vamos a sentir afectados por esta situación. Eso fue la semana pasada, no sé cómo fue la evolución.
Un apéndice, ¿no? El primer discurso que da Temer post denuncia, él se dirige sobre todo a los grupos económicos para decir, no me volteen porque esto va a impactar directamente en la economía brasilera. Es una cosa de perogrullo, pero en su discurso lo explicitó, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Ese es... Y de hecho hoy, ahora, a las 10 arranca el Consejo de Ministros por la rendición de cuentas.
Uf, es verdad.
Mientras estamos discutiendo...
Están con la Globo en vivo ahí.
Qué audio filtrado.
Están peleándose a ver si miran Globo o Bandeiranchos.
Pero sí, bueno, con Juancho igual hicimos un seguimiento bastante obsesivo de las cotizaciones del jueves al viernes. Y sí, efectivamente es una situación en la que Brasil se está depreciando mucho, lo que es esperable, pero también Argentina se ha depreciado bastante y Uruguay en menor medida. La idea de hoy es ver, bueno, justamente lo que dijo Temer es, no me volteen porque, capaz que no fueron las palabras, pero porque eso va a afectar la economía. En un momento aparte que también vale la pena discutir hoy es en qué momento agarra este escándalo político a la recuperación incipiente o a la marcha de la economía en Brasil y cuáles son los escenarios que se abren a partir de ahora. Y eso tiene dos canales, por lo menos dos canales que nos van a afectar. Uno es si efectivamente todo este escándalo político o este nuevo capítulo de crisis política tiene un correlato y difiere la recuperación de la economía que estaba prevista para este año. Ese es un canal de actividad. Y el otro canal es el de los precios, que justamente tiene que ver con lo que pueda llegar a suceder con las paridades cambiarias en la región y con la capacidad que tenga o no tenga Uruguay de acompañar ese espiral depreciatorio. Una forma poética
de decir.
Como el techo moral.
Lindo término.
Lindo término. Y entonces la idea es justamente hoy ver, porque aparte está linkeado con lo que charlamos el martes. El martes pasado habíamos dicho que por lo menos había... tres factores o cuatro factores externos que explican por qué en Uruguay el tipo de cambio está en torno del 28. Ahora está un poquito más, naturalmente, pero estaba cotizando incluso por debajo del 28. No sé si recuerdan, pero parte de eso tenía que ver con lo que estaba pasando con Estados Unidos. Parte de eso tenía que ver con el renovado apetito por las economías emergentes de los capitales. Y otra parte muy importante tenía que ver con lo que está pasando, con lo que pasaba con la región, donde los dos socios principales estaban encareciendo mucho en relación a Uruguay. Eso cambió radicalmente a partir de el jueves pasado, cuando se dispara este escándalo y efectivamente el real se va a 3,4. Es una depreciación de casi 9% en un día. O sea, anualizado eso es muchísima depreciación y eso podría generar un estrés sobre las monedas bastante importante. Y hay que ver en qué medida eso puede afectar a Uruguay, tanto en lo que tiene que ver con la capacidad de reactivarse en materia de actividad, pero también con lo que tiene que ver con los balances, ¿no? Creo que varias veces hemos discutido sobre el impacto que tiene el tipo de cambio, no solamente sobre la competitividad, sino también sobre otros temas, principalmente, por ejemplo, con la inflación. Entonces, ¿hay margen o no? Bueno, todas esas cuestiones son las que se abren cuando uno analiza qué puede pasar con lo que está sucediendo en Brasil, que no hay nada claro, estamos en como un impasse con mucha incertidumbre, y eso en sí mismo ya es grave. Y cuanto más se prolongue esta incertidumbre de, bueno, Temer va a renunciar, no va a renunciar, lo van a sacar mediante elecciones directas, le van a hacer un impeachment, eso ya llevaría meses, y bueno, cuanto más se prolongue, probablemente más dañinos sean los efectos que tenga sobre la recuperación de Brasil y sobre los potenciales derrames que pueda tener.
Sí, lo peor es la incertidumbre, ¿no?
Lo peor es la incertidumbre porque básicamente detiene todo tipo de decisiones que se podían tomar. Eso no solamente a nivel de decisiones de inversión, sino también a nivel de consumo, o sea... Y también afecta a la percepción del riesgo del país, y eso en un contexto donde Brasil volvía a captar capitales, que de hecho lo estaba haciendo. Parte de eso explica por qué el real había pasado del 4.2 de principio de año pasado
al 3.1.
Claro, toda esa apreciación tiene que ver con que Brasil efectivamente había como una confianza en el mercado, evidentemente no estaba demasiado sustentada, porque evidentemente el quilombo de esto que pasó con Temer no sorprende a nadie.
No.
Pero bueno, sin embargo...
Te pregunto, porque Temer es como que se agarra de la recuperación económica de Brasil como para tener un argumento por el cual quedarse en su cargo, ¿no? Con lo complicado que está. Y me pregunto si no hubiera pasado de todas maneras, ¿no?
Y probablemente.
Estando Temer o no, o sea...
Sí, sí. Y... Bueno, otra cosa que también explica...
O sea, si se hubiera quedado Dilma.
Sí, sin duda. O sea, si no hubiese habido todo ese
quilombo, no sé cuánto, si hubiera quedado Dilma, Brasil se hubiera... Digo, estoy jugando... Contrafáctico.
Complicado. ¿No? Pero sí, porque de hecho, si vos no hubieses tenido todo ese quilombo, vos te ahorrabas toda la crisis que hubo entre septiembre del año pasado, del 2015, perdón, y principios del 2016. Donde efectivamente, entre otras cosas, el real se había disparado, un montón de otros factores, en un marco donde no había ni indicios de recuperación. Si hubiese evitado todo eso, probablemente hoy estuviéramos en otra posición. Ahora simplemente estamos hablando, después de 2 años de contracción, de que puede haber incipientes señales de recuperación, pequeños brotes verdes. ¿Qué está pasando? ¿A qué se refiere Temer cuando dice que hay una recuperación? Bueno, si vos mirás el indicador, por ejemplo, adelantado del Producto Interno Bruto, que es el que tenemos con frecuencia mensual, efectivamente da un crecimiento positivo para el primer trimestre por primera vez en 2 años.
¿Qué es el adelantado?
Es como el PIB lo tenés cada 3 meses y siempre lo publicás con rezago. Sí. Eso no solamente nos pasa a Uruguay.
Le pasa a todos.
Efectivamente. Nosotros hasta ahora, que estamos entrando casi en junio, solo sabemos lo que pasó con el Producto Bruto Interno de Uruguay a diciembre. Ahora en junio vamos a conocer lo que pasó entre enero y marzo.
Perfecto.
Entonces, siempre tenés esos indicadores adelantados que te dan la pauta
de por dónde viene.
Entonces, eso se publica mensualmente. Entonces, vos hoy podés saber, en el caso de Brasil, por dónde vendría la mano en el primer trimestre.
Y de ahí surgen los pequeños brotes verdes.
Efectivamente, hay un crecimiento. Si vos mirás el trimestre, de 1,1% respecto al último trimestre del año pasado y un crecimiento positivo respecto al primer trimestre del 2016. Y eso es algo novedoso. No es un crecimiento espectacular. Simplemente es un cambio de tendencia. Lo mismo pasa cuando mirás el mercado laboral, que había destruido millones de empleos en estos 2 años de crisis, y van 2 meses donde por lo menos crea empleo. Muy poquito. En abril fueron 60.000 puestos. 60.000 puestos en una economía como Brasil es nada.
Sí.
Sin embargo, siempre
190, 200 millones de habitantes.
Claro. Sin embargo, siempre es bienvenido cuando las tendencias revierten. Lo mismo con lo que estaba pasando con otros equilibrios, la inflación. La inflación hace un año estaba en 11%. Parece que estamos hablando de Uruguay, pero estamos hablando de Brasil. Hoy está en 4,1%. Eso es en sí mismo positivo, por un tema de incluso hasta de salarios reales y un montón de cosas más, pero también porque libera la política monetaria para expandir la cantidad de dinero, y eso estimula la economía, como hemos hablado, que es lo que básicamente la respuesta que dio Estados Unidos en el 2008, por ejemplo, o Europa ahora.
A la Keynes.
Japón. A la Keynes. Generar política que estimule la demanda. En este caso, vía un aumento de la cantidad de dinero o del abaratamiento. si yo abarato el dinero, para el sapo es mucho más barato pedir un préstamo y consumir, como para un inversor o una empresa también
el sapo,
puede...
El sapo es un rasca que desconfía de todo.
Salvo el iraquí a pie.
Pero bueno, si yo te puedo...
El iraquí a pie, monumental.
Pero...
Cada vez que me lo trae de vuelta... Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ya es un personaje.
Yo lo veo tremendo. Como personaje de Capusotto, sí, si me perdonan. Pero, bueno, me concentran. Yo trato de mantener la seriedad.
Estás hablando de la inflación en
Brasil. Diciendo que cuando tenés una inflación en Brasil que bajó del 11 al 4, eso te permite, si querés, aplicar políticas de aumentar la demanda, ¿no?
Efectivamente.
A través de abaratar el costo de la moneda, del dinero.
Efectivamente. Entonces, esto en sí mismo es una buena noticia porque tenés un margen, da un margen de reacción que antes no tenías y eso te permite estimular la demanda. Ahora, con todo esto, bueno, ese sesgo expansivo que se estaba insinuando, de hecho habían recortado bastante la tasa, sí, ya también queda en stand-by. Porque ahora, ¿qué tiene que hacer Brasil en un contexto donde la percepción del riesgo volvió a aumentar y ya los capitales ya no...
Los capitales, qué garcas que son igual.
Y son garcas, ¿no? Y siempre están buscando... decir, ¿qué cosa...?
Les tiembla...
Otro personaje, los capitales.
Los capitales, ¿no?
No, ponele rostro a esos capitales. ¿Quiénes son los capitales?
¿Quiénes
son?
Y el mercado, es un concepto que capital, algún día deberíamos de abordar, sí, ¿no? Esa construcción... ¿Qué carajo es el mercado?
Como el precio,
¿no?,
del petróleo también, ¿no? Sí. Se rompe un oleoducto ahí en el desierto perdido en Medio Oriente y sube el petróleo.
Está, pero ahí...
Porque en realidad no va a haber desabastecimiento de petróleo.
No, por
supuesto. Sin embargo...
Si es esa noticia, ya está.
Repercute directamente en el precio. Es
Y bueno, y son los mercados.
Son los mercados.
Son los mercados. Son muy nerviosos los mercados. Y...
Estrés, habló Germán de estrés.
Estrés financiero, estrés de las monedas. Se da una libertad para usar rápido, del lenguaje, ¿no?, y la economía.
Sí,
por eso somos por eso estamos catalogados como unos grandes chantas, ¿no?
Me pongo de pie ante Germán de Agosto, una persona que sabe hablarme del llano desde la economía.
Sí,
es muy compleja.
Ante todo este riesgo ante toda esta percepción de riesgo, se vieron afectados varias cosas. Por
claro,
ejemplo,
entonces vos tenías toda esa recuperación, todas esas son las señales que las que te me refería. Sobre el devenir de la economía y el hecho de que si lo voltean todo eso se puede ir.
Está jugando con ella tema.
Y está jugando con lo poco que tiene para mostrar.
Obvio.
Efectivamente, y digo, no está equivocado, ¿no? Cualquier crisis no necesariamente implica que sea él, pero cualquier escalada de incertidumbre y volatilidad efectivamente va a tirar por el traste, sí, todo esto.
Lo mejor que puede pasar es que Temer renuncie, que se enmiende la constitución, que se puedan realizar elecciones anticipadas.
Claro, pero
en un plazo corto,
pero eso no te garantiza nada.
Breve. No te garantiza nada, pero por lo menos la agonía.
Un giro, me gusta tener un giro. Si no, dormíamos la columna ahí.
Ah, bueno, pero la agonía no se prolonga. Estamos hablando también.
No te garantiza nada.
El peor escenario
es que yo conozco los brasileros de pie.
No, perdón.
Ya que yo conozco los estreses del mercado, ¿no?
Los espirales depreciatorios.
Hablando en serio, ponele que, porque parece lo más lógico el punto de vista político, ¿no? Mm. Un tipo que está a la mano como Temer, renuncia, llama a elecciones y hagan una elección, elijan a alguien que tenga el respaldo de la gente, del voto, no sé qué, y que no sea un corrupto, que le vaya a saltar algo al mes de estar siendo presidente.
Y quiero bajar fuerte.
¿No? Claro,
yo pondré a Yuya.
Y agarre la estabilidad política, que le va a permitir intentar salir de los problemas económicos que tienen. Que aparte ahora están muy vinculados el uno con el otro. Pero imagínate todo ese proceso también de elecciones, porque tampoco no se van a hacer la semana que viene.
No, pero son...
Tres meses.
Son tres meses, no 90 días. Ya. Mucho peor que mucho mejor que un
incidente. ¿Quiénes van a ser los candidatos?
Un año. ¿Entendés?
¿Quiénes van a ser los candidatos?
Ya te dije Beto, Romario.
No, porque va a ser Lula. No,
bueno, ahí depende.
Lula. Bueno, y ahí entramos de vuelta. Ah, sí. Lula. Y Lula está recontracuestionado también.
Ah, no, obvio. Y puede ser presidente Lula.
Sería el favorito.
Sí, el favorito.
Que sea presidente Lula.
Digo, pero bueno, por eso te digo, es como... Es un,
Guatemala o Guatepeor,
si es una espada y la pared también, sí, ¿no?
No, aparte si las elecciones ahí puede ser elecciones indirectas. Como ya pasó la mitad del mandato,
claro,
son elecciones indirectas dentro del Congreso.
No,
o sea,
¿y vos?
Los personajes que pueden llegar a aparecer, o sea, no se salva...
Digo, como reality show. ¿Quién no quisiera, no? Sí. Que vuelva a los congresistas brasileños a elegir un mandatario.
Me quedé con ganas de más después de aquella
carnaval carioca en el Parlamento.
Aquella votación nominal, ¿se acuerdan?
Voto por mis hijos, sí, por Dios. Sí, sí. Por...
Haciendo exorcismos ahí mismo. ¿No?
Hermoso.
Exorcizando pero, el país.
Bueno, ¿no vieron la bancada? La cuenta de House of Cards.
Sí, sí. Está difícil competir.
Oportuna.
Pero la pregunta para...
Pasemos raya.
Sí, pasando raya. A ver, esto es algo que hay que esperar.
Efectivamente.
Pero el equipo económico acá en Uruguay ya dijo...
Bueno, acá ya cualquier señal, ¿no? Porque lo que veníamos embalados, diciendo, bueno, todo luce mejor, salvo para el sector exportador, por lo que señalamos la vez pasada, pero bueno, todo el panorama luce mejor, las expectativas son mejores, y bueno, llegamos a una rendición en cuentas en unas condiciones que es más difícil tener como una postura más defensiva de muchachos si no aplicamos la famosa prudencia de Astori, estamos en el horno. Ahora llegamos con otro escenario y bueno, y eso hace que los reclamos tengan más presión. Claro, esto evidentemente fue una buena... Pero para hacerlo, no sé cómo estamos de tiempo.
Cortísimos.
Decilo.
No, creo que se nos descuajeringó un poco la estructura, pero bueno, en pos de más diversión, sí, como tiene la economía, claro, siempre. Bueno, los impactos son, por el lado de la actividad, probablemente esta crisis, este capítulo de la crisis tenga una incidencia negativa. Hoy está previsto que Brasil crezca 0,5% en 2017. Cuanto más se prolongue la agonía y cuanto más demora en resolverse el destino de la presidencia y del país, más efecto dañino va a tener sobre el crecimiento. Primera cagada para Uruguay. Sí. Brasil podría no recuperarse en 2017. Bueno. Segundo canal por el que pega. Sí. El impacto sobre las monedas y los precios. La semana pasada dijimos, Uruguay tiene un problema de competitividad. Pero si lo mirás por regiones, estamos caros contra todos, menos contra Brasil y menos contra Argentina. Claro.
Argentina por un tema de inflación, Brasil por un tema de
que mejoró. El tipo de cambio también se está yendo para atrás, porque también estaba trayendo muchos capitales. Ahora Brasil se da vuelta y Argentina se dio vuelta. Ahora el otro día, ayer cerró en 16,41 el tipo de cambio, es un máximo.
Argentina reacciona con Brasil.
Argentina es lo mismo, cualquier movimiento de Brasil... Aparte, los lazos comerciales que tienen también son muy fuertes, afecta. Sí. O sea que en realidad, ahí empezó Brasil una carrera depreciatoria, Argentina parece estar acompañando en un menor ritmo y Uruguay en realidad no está acompañando eso. O sea que, si sigue así las condiciones, Uruguay no solamente quedaría caro con China, no quedaría caro con Europa, quedaría caro con
su vecino.
Nueva Zelanda, con Australia, que también son economías competidoras que hay que ver, como bien señalaste vos, Sapo, la semana pasada, sino que también pasaría a
Sapo te conoce
profundizar y sabía los mecanismos que tienen para reaccionar ante...
Sí, los mecanismos que tienen para reaccionar.
Los australianos,
por eso. Sí, Australia y Nueva Zelanda son también economías a monitorear porque son economías
competidoras.
Entonces vos compiten con nosotros. Bueno, ¿cuáles son mis socios y cuáles son mis competidores? Y en base a eso ves cuál es tu mapa de competitividad, ¿no? Por lo menos la competitividad a precio, ¿no? No las aristas que vos también señalaste bastante bien la participación del Sapo de otro día. Por ejemplo, la eficiencia de las tarifas, los costos internos, las ineficiencias de un montón de cosas que efectivamente afectan la competitividad en el corazón, aparte, no solamente en si el tipo de cambio sube, eso solamente afecta en el corto plazo. Después profundizaremos. Pero en esta rally de cierre de la columna...
Pero pará, entonces, tenés esos dos, y te falta alguno más.
¿De qué? ¿De competidora?
Y bueno, existe el tema de que Brasil no crezca. O sea,
claro, ahí no, por eso ahí tenemos entonces Brasil no crece y eso es una
tema, el tema de la competitividad.
Y el otro tema es el de la competitividad. Uruguay quedaría caro.
Son los dos
canales principales. Y bueno, también te afecta la percepción del riesgo, ¿no?
Porque
famosos capitales no discriminan, no sé si se vio al aire, pero hice comillas.
Sí, no discriminan. El problema es en Brasil, es en toda la región.
Claro, se percibe a la región y bueno, y eso, por ejemplo, puede afectar la prima que paga la deuda de las economías regionales.
Claro. Mira.
También te pone un impas en la agenda de negociación. Por ejemplo, ahora el Mercosur está negociando con Europa, un tratado de libre comercio también. Estás negociando y hay una crisis machaza política en el bloque, está paralizado. O sea, muchas cosas más, pero principalmente la actividad por el lado que dijimos y por el lado de los precios. Uruguay quedaría solo en materia de competitividad.
Perfecto. Cerramos, Germán. Como Uruguay es como el pequeño niño responsable, pero que a nadie le interesa lo que haga, porque lo importante es lo que hagan los niños más grandes, ¿no?
Tenemos Prudencio Astori.
Prudencio Astori. No, ya sé, pero por eso te digo. Pero uno trata de hacer todas las cosas bien.
Y viene el hijo de tu vecino.
El niño Brasil y el niño Argentina.
Un minuto de cierre.
Segundos
para...
10 segundos.
10 segundos. Si vos mirás las exportaciones de 2017, hay un repunte importante en las exportaciones de Uruguay y es explicado principalmente por Brasil. Eso se caería en un escenario como este.
Gracias, Germán.
No, por favor, gracias a ustedes.